Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos a lunes, ya finales de julio, julio 27 ya del 2015, y estamos con Lucy, lógicamente que sí, claro que sí. Lucy, buenos días.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, caramba, 6:01, ya llevamos una hora comentando, disfrutando y compartiendo con ustedes. Gracias por acompañarnos a subir la cuesta del lunes. Ayúdennos, acompáñennos, qué bueno que estén con nosotros.
Acompáñennos.
Acompáñame.
¿Cómo?
Eso es así.
Sí, señor.
Quédense con nosotros, claro. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Detienen en La Habana 5 activistas que habían participado en una reunión del movimiento Opositores por una Nueva República. Alertan desde la isla de un incremento de enfermedades diarreicas y de cólera debido a la contaminación de las aguas. La candidata presidencial Hillary Clinton dice que nunca usó su correo electrónico personal para enviar o recibir información clasificada, y la ONU pide a Israel que suspenda los planes de demolición de las viviendas en Cisjordania.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las Damas de Blanco asistieron a misa este domingo y junto a otros activistas se rindieron homenaje póstumo a los opositores Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero al cumplirse 3 años de su fallecimiento, pero como ya ocurre todos los domingos, la mano represiva del régimen comunista cubano se hizo presente. Cede Matamoros preparó el siguiente reportaje.
Las Damas de Blanco asistieron a misa y como cada domingo desfilaron por la Quinta Avenida de Miramar.
En este momento,
Berta Soler, líder de las Damas de Blanco.
46 Damas de Blanco en la Quinta Avenida.
Abogando como siempre por la libertad de los presos políticos. Pero esta marcha tiene una connotación especial.
Mire, tributo a nuestro hermano Jaro y Osvaldo Payá, que el pasado 22 de julio cumplieron 3 años de su pérdida física.
Pero momentos más tarde, las Damas de Blanco, que portaban fotos de los presos políticos junto a una treintena de opositores de otras organizaciones, fueron embestidos por las brigadas de respuesta rápida en la avenida Tercera de Miramar. De forma simultánea, un operativo combinado de la PNR y la policía política arrestó a los casi 80 activistas en lo que es el 15º domingo de represión contra el movimiento cívico. Entre los detenidos figuran, además de Berta Soler y las Damas de Blanco, el fotógrafo Claudio Fuentes, el activista político Antonio González Rodiles y el ex prisionero del grupo de los 75, Ángel Moya Acosta, entre otros. Sebe Matamoros, Martín Noticias.
La policía política detuvo el sábado en La Habana Vieja a 5 activistas que habían participado en una reunión del movimiento Opositores por una Nueva República. La información la proporcionó Rolando Reyes Rabanal.
Hubo una actividad aquí en casa de una activista ubicada en Sol número 70, apartamento 3, entre Inquisidor y Oficio, Habana Vieja. La actividad consistió en que es una delegación del movimiento opositor por la Nueva República, donde se tocaron varios temas e informaciones a dar, como la planificación del mes que viene. Después que se terminó la actividad, salió un grupo de opositores que lo detuvieron, lo golpearon ahí en la calle y se lo llevaron en la patrulla. Miguel López Santos, Lázaro Kelser Barrueto, Denis Miguel González Rodríguez, Serafín Morán Santiago y Carlos Manuel Figueroa Álvarez. Estos golpeanos porque en primera ellos dijeron que por qué lo detenían y por qué una detención arbitraria, y parece que hubo un debate fuerte entre uno de los represores de la seguridad del Estado o de la respuesta rápida con un activista.
Y 8 de los 16 jugadores del equipo cubano de hockey sobre césped masculino desertaron mientras disputaban los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, informó la agencia AFP.
Al torneo del sábado en la cancha de la Universidad de Toronto no se presentaron Alexander Abreu, Dani Alonso, Yendry Delgado, Adrián Molina, Raidel Ortiz, Minel Parado, Vladimir Parado y Joel Beitia, según la planilla oficial del encuentro.
Al menos son 12 los miembros de la delegación cubana que se han ido, y las fugas de los jugadores de hockey se suman a las de 4 remeros el pasado 15 de julio.
En Cuba existe un incremento de enfermedades diarreicas parasitarias, así como también el cólera, debido a la contaminación de las aguas, y el gobierno cubano no convierte en recursos necesarios para resolver el problema. Eduardo Cardet nos informa.
Las aguas que se usan para el consumo humano en Cuba están contaminadas porque las aguas residuales de los pueblos, ciudades, se vierten directamente a los ríos, a las presas, al mar, y todo eso va infiltrando las fuentes de agua. No existen plantas de tratamiento de esos residuales. Además, hay otras contaminaciones como fertilizantes y pesticidas que son arrastrados por las lluvias en los campos, que también van a contaminar. Las redes de acueducto y alcantarillado son muy viejas, están en pésimo estado, se infiltran esas tuberías y, por supuesto, ahí viene la contaminación. Además, hay una baja inversión por parte del gobierno en la recuperación de esas redes de acueducto y alcantarillado. No existen plantas de tratamiento de residuales, ni existen tampoco potabilizadoras que cumplan con todas las normas mínimas para que el agua sea potable completamente. En toda la isla hay brotes de enfermedades diarreicas, parasitarias, donde la contaminación de las aguas juega un papel muy importante. Hay que recordar que el cólera en Cuba es muy frecuente, lo que desgraciadamente eso no se da por la radio ni por la televisión, queda oculto.
Y la candidata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, dijo el sábado que nunca usó su correo electrónico personal para enviar o recibir información clasificada cuando era secretaria de Estado.
La polémica de los correos electrónicos ha empañado la campaña de Clinton y generado temores de que la principal candidata demócrata haya tratado de evadir las leyes de transparencia y archivo de registros.
El Departamento de Justicia está considerando una investigación sobre la posibilidad de que información delicada en los correos de Clinton se haya comprometido, pero dice que no será una pesquisa criminal.
Los críticos han acusado a Hillary Clinton de tratar de esconder comunicaciones controversiales en su cuenta privada, y entre ellas las relacionadas con el ataque al consulado estadounidense en Bengasi, en Libia, en el 2012.
Empleados de la campaña de Clinton están negociando con los republicanos del Congreso sobre los términos de un posible testimonio de la ex secretaria de Estado ante un comité de la Cámara Baja que investiga el ataque en Bengasi.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ordenó el fin de semana suspender los bombardeos contra la guerrilla de la FARC e indicó que eventuales ataques aéreos contra los rebeldes solo podrán ser autorizados por orden del primer mandatario.
El presidente indicó que eventuales bombardeos solo se harán efectivos si están lejos de los cascos urbanos, si no es una amenaza contra la fuerza pública.
Hemos acordado ir desescalando el conflicto. ¿Eso qué significa? Bueno, que los efectivos están lejos de los menos muertes, menos sufrimiento, menos víctimas, añadió el mandatario en un acto de las Fuerzas Armadas.
El gobierno de Santos y los comunistas de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que iniciaron un cese al fuego unilateral el pasado lunes, mantiene conversaciones de paz desde noviembre del 2012 en Cuba.
El conflicto armado colombiano, el último en América, ha dejado en medio siglo 220.000 muertos y 6 millones de desplazados, según cifras oficiales.
Exactamente a las 6:09 de la mañana. El Congreso de Perú será presidido desde hoy, lunes, por Luis Ibérico, que recibió el domingo el apoyo de las bancadas fujimorista, Fuerza Popular, el partido aprista y los renunciantes del oficialismo para el último periodo de la actual legislatura, que coincide con el último año del presidente Ollanta Humala.
La candidatura de Ibérico recibió 70 votos, frente a la de Vicente Ceballos, del partido Solidaridad Nacional, que obtuvo 55 votos.
El congresista priista Mauricio Mulder afirmó que la votación revela que hay más disidencias internas, reservadas y secretas desde el oficialismo que se han manifestado en la elección de Ibérico. Exactamente a las 6:10 de la mañana. Y bueno, de aquí a las 6:30 tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Tenemos noticias deportivas a cargo, claro, de Jerry del Castillo. El segmento de salud, medicina al día, que atiende Lucy. Estaremos ofreciéndote el resultado de Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Estaremos conversando con Lucy, tenemos una cita con los 60 en cuanto a la música se refiere. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti. Revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. Revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una débil hondonada se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el norte de la Florida y llega hasta un débil centro de bajas presiones de 1011 hectopascal sobre el nordeste del Golfo de México, frente a la Bahía de Tampa. Este centro de bajas presiones presenta una amplia banda de nublados y lluvias que se extienden hasta el sur de la Florida y la zona de los Cayos, y alguna actividad asociada a este sistema se halla muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Minutos de la mañana, estamos en contacto ya con el decano Jerry del Castillo en acción. Jerry, buenos días.
Muy buenos días, tempranito y por la mañana.
Mira, chicos, quería comentarte algo. Me dijiste que el sábado pasado hubo pelea donde partió algo cubano. Estuve leyendo por arribita, no vi la pelea del sábado, estuve leyendo ayer, y además comenté con uno de mis hijos que sí la vio, que hubo una decisión desastrosa esa noche allá en Las Vegas.
Sí, aparentemente, ¿eh? Yo tampoco pude, no, yo tuve la oportunidad de verla. Sí. Desgraciadamente, pero Junieski González, sí, estaba peleando con el ex campeón de los pesos semipesados, uh-huh, Jean Pascal. Y todo el mundo, la mayoría de la gente que estaba alrededor del ring, no necesariamente los jueces,
sí, sí, sí,
pero la gente, por ejemplo, de la cadena ESPN, uh-huh, le tenían la pelea a favor de González cuando terminó la pelea.
Exactamente, claro, claro.
Y desgraciadamente para el cubano no fue así, y Jean Pascal se llevó la decisión,
sí,
96-94. En las tres carteleras, interesante, muchas personas no saben, los jueces se sientan en diferentes ángulos alrededor del ring.
Claro.
Bueno, no es que se sienten uno al lado del otro y van, sí, comparando las notas.
Sí.
Y ellos escriben y entregan la cuenta, uh-huh, cada round. Así que no es una cosa de que están sacando cuenta, numerito, a ver quién.
Sí, claro.
Pero así todo se presta, la forma de anotar se presta a que haya inconsistencia. Y desgraciadamente ayer al que le tocó, digo el sábado, al que le tocó fue a este muchacho, a Junieski González,
sí,
que terminó perdiendo la pelea. La gente de la cadena ESPN, por ejemplo, la tenía 98-92 a favor de Junieski González.
El cubano. Dime tú.
Y tiró mucho más piñazos. Sí. Me puse a buscar las estadísticas de la pelea. Tiró 632 piñazos contra solamente 397 piñazos que tiró Pascal. Aunque González conectó solamente 9 piñazos más de lo que conectó Pascal.
Sí, claro.
Así todo, fue el boxeador más agresivo durante, sí, la pelea.
Uh-huh.
Y muchas veces eso te ayuda a ganar.
Claro.
Aparentemente los jueces no lo vieron así.
No lo vieron así.
Fue una noche buena para el otro cubano que peleó el sábado, que fue el también semipesado Sullivan Barrera,
uh-huh,
que mejoró su récord a 16-0, terminando por knockout a Akim Soulika, el cual estaba reemplazando al ruso Vasily Lepikin, que sí, se sufrió una lesión durante su entrenamiento.
Entonces ganó por nocaut.
Sí, ganó por nocaut.
Esa es la mejor forma de ganar, ¿sabes? Por si acaso.
Por si acaso. Si ganas por nocaut, no tienes...
No, ahí no hay discusión.
No hay discusión ninguna. Claro. Puedes estar perdiendo la pelea y si ganas por nocaut, ganaste.
Ganaste por nocaut.
Eso le pasa, sí, pasa en las mejores familias. Regreso contigo un poco,
gracias,
más tarde.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Detienen en La Habana 5 activistas que habían participado en una reunión del movimiento Opositores por una Nueva República. Alertan desde la isla de un incremento de enfermedades diarreicas y de cólera debido a la contaminación de las aguas. La candidata presidencial Hillary Clinton dice que nunca usó su correo electrónico personal para enviar o recibir información clasificada. Y la ONU pide a Israel que suspenda los planes de demolición de viviendas en Cisjordania.
Pasamos con el tema de salud, Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días. Brevemente vamos a hablar hoy acerca del dolor intercostal, o que también se le llama costocondritis. Y es un dolor que suele asustar a las personas porque se asocia con un problema en el corazón. La gente se cree que está sufriendo un dolor en el corazón, un infarto, y es simplemente una afección que tenemos ahí en las costillas que nos está presionando. Es una inflamación específica del cartílago que conecta la costilla al esternón, una cortoesternal se llama específicamente esa articulación, y el dolor parece igualito al de un ataque al corazón o cualquier otra infección. Es simplemente una inflamación en un cartílago de la costilla que nos oprime. El dolor y la sensibilidad se produce en el lado izquierdo, afecta a más de un nervio y empeora cuando se repite pues al toser y al movernos, y la gente piensa que está sufriendo un ataque al corazón. Este tipo de lesiones y de inflamación puede ser por la artritis, por un golpe en el pecho que la pueda provocar, por una tensión física, hasta por levantar un objeto pesado o hacer un ejercicio vigoroso. La artritis también, la osteoartritis, la artritis reumatoide, todo este tipo de problema puede dar inicio a una inflamación en este lado del cartílago de la costilla, y la persona creer que tiene un problema al corazón. Así que por eso es tan importante visitar a su médico y no asustarse. Es solamente una costilla que te está oprimiendo porque un cartílago está inflamado. Ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Hoy hablamos acerca del último reporte de la Comisión del Instituto Aspen sobre el cambio climático del Ártico, que se titula El futuro compartido. El ingeniero Robert Blau, consejero experto de la compañía Shell Internacional, es uno de los 11 miembros de la Comisión del Cambio Climático del Ártico, quien lo llamó el lugar mágico, y reconoció su vulnerabilidad ante el cambio climático, el turismo y la industrialización.
Today we are with 6.9 billion people.
Hoy somos 6.900 millones de personas. Para el año 2050 habrá aproximadamente 9.000 millones y la demanda de energía para esos 9.000 millones de seres humanos será el doble que hoy en día.
Blau dijo que piensa que el futuro del mundo necesitará muchas formas de energía y la clave es la cooperación entre la gente. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Son las 6:20, 6:21 de la mañana y vamos ahora con Lucy y los resultados de la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Lucy, buenos días.
Muy buenos días. Pues efectivamente tenemos que la combinación ganadora es el 13, 21, 23, 28 y 30.
En cuanto a la charada, tenemos que el 13 es Pavo Real, 21 Majá, 23 Vapor, 28 Chivo, el Chivito, y el 30 es el camarón, el nuevo camarón.
Qué sabroso.
Sí, ¿te gusta el camarón?
Repite y pon camarón.
Y no te da pena el camaroncito ese que tuvieron, sí, que lo tuvieron que...
Sí, me da pena.
Que, pasa, que quitarle la vida para que tú te lo comas.
Me da pena, lo único que le quiten las patas, la cáscara y la cola, ahí ya no hay problema.
Ay, la verdad que eso es increíble.
Tenemos en el Play 4, en el sorteo de la tarde, 3-2-1-3-32-13. En el sorteo de la noche, 2-8-5-9-28-59. En el Cash 3, en el sorteo de la tarde, 0-1-0.
0-1-0.
El 0-10.
Ya tú sabes.
Y en la noche, 693, la centena ganadora. Antes de las 8:30, pues estaremos repitiendo. Ahí. Estos números.
¿A qué tú hablaste del Twitter hace un ratico? Y George, que usualmente se comunica con nosotros desde Nueva York, George, lo está haciendo ahora desde otro escenario. Dice, buenos días, Lucy y Oscar, desde La Habana, Cuba. Saludos, feliz día desde Santa Cruz del Norte. Debe ser un lindo amanecer por acá. Gracias, Radio Martí. Así que gracias, pues, George.
Muchísimas gracias.
Sí,
que le vaya muy bien, que la pase muy bien.
Desde Santa Cruz del Norte, me imagino, allá en La Habana, en las afueras de La Habana. Así que bueno, gracias por comunicarte con nosotros en este mensaje de Twitter y que pases un magnífico día.
Así
esperamos
por
acá de regreso.
Así es, por mi parte también. Tú sabes que la semana pasada se dijo que se había descubierto pues un manatí de aquí, de la Florida, en Puerto Rico, y fue rescatado. Y ahora después, esta semana que pasó, acaban de rescatar una cría que se supone, bueno, lo han puesto junto a ella como su madre. La cría estaba como trabada en la goma de una bicicleta.
No me digas.
En una laguna del condado de la capital puertorriqueña. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, pues, lo dio a conocer, la cría de manatí. Y medía 1,5 metros la cría. Sí, que son 5 pies, bastante grande la cría. Fue liberada de la goma y logró permanecer junto a su madre. Hay una doctora, Nilda Jiménez, del programa de rescate marino, que dice que siempre se procuró que la cría estuviera en contacto con la madre,
sí,
porque la intención era liberarla y que permaneciera con ella.
Claro.
Se le pudo retirar la goma sin necesidad de herramientas. Y es la primera vez que se reporta un caso en que un manatí queda atrapado por una goma de bicicleta.
Sí, eso es un caso único, inédito.
Y el manatí antillano es una especie que todos sabemos, sí, que está en peligro de extinción. Hay unos 300 o 600 en lo que es la parte de Puerto Rico.
Sí, sí,
no
sí.
sé cómo hacen para identificarlo, no sé si tendría un chip el que el año la semana pasada sí. descubrieron que dice que había venido de aquí, de Miami, ese viajó. Y este pequeño manatí nos da la evidencia de las consecuencias de arrojar la basura en las costas y en el mar.
Ese es el asunto, ese es el asunto. No es que el manatí esté buscando la forma de montar bicicleta, sino que arrojaron esa rueda en ese lugar de una manera... vaya,
y esa goma le pudo costar la vida. Afortunadamente,
claro, una cría.
Hubo un rescate, pero oye esto, en el rescate sí. duró 10 horas para quitarle esa goma.
Sí.
Intervinieron 15 personas. Personas, una embarcación y un helicóptero. Óigame, mire todo lo que trajo esa persona que tiró esa goma al mar.
Es increíble.
El manatí es completamente herbívoro. Su alimento principal son las hierbas marinas y las plantas acuáticas.
Exacto, claro, claro.
Él no se come otros peces.
No.
¿Y qué pasa? Está en áreas llanas o en desembocaduras de ríos. Aquí tenemos una marina que cada rato pues podemos verlo.
Sí, yo vi muchísimos manatíes acá en ninguna.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, exactamente son las 6:30 de la mañana. En nuestro reloj es 6:30. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Y vamos a continuar con más informaciones para ustedes. Y pasamos inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Un activista detenido durante una protesta en un parque de La Habana, el 10 de julio, hace declaraciones a la prensa independiente. Al menos 21 cubanos que pretendían llegar hasta Estados Unidos son interceptados en Honduras. Las FARC no aceptarán que se juzgue solo a la guerrilla por los actos de guerra cometidos en Colombia. Y una encuesta en Argentina refleja al candidato oficialista con una ventaja del 11% para las elecciones presidenciales.
Pasamos con las informaciones en detalle. El activista Leubis Reyes Cusa, detenido junto a su compañero Reinaldo Hernández cuando protestaban frente al Parque de la Fraternidad en La Habana el pasado 10 de julio, dio declaraciones a la prensa independiente tras haber sido liberado.
El día martes 10 de ahora de julio fui arrestado por la policía política por apoyar a las hermanas Damas de Blanco, por las proclamas que tiré aquí del Foro por la Libertad y la Democracia. Las protestas empezaron el día primero. La policía política me detiene y me suelta ese mismo día primero a la 1:00 a.m. amenazándome de muerte a mí y a mi familia por realizar esa protesta pacífica. Y a los 3 días vuelve la represión contra mí amenazándome nuevamente que por qué voy a apoyar las Amas en Santa Rita, que por qué hice esa protesta aquí en el Parque Fraternidad.
Dos marines estadounidenses que en el 61 se encargaron de bajar la bandera de Estados Unidos en Cuba acompañarán al secretario de Estado John Kerry en el acto de su izamiento el 14 de agosto próximo.
La ceremonia dará por inaugurada la nueva embajada en La Habana, según explicó el secretario de Estado este viernes en el Consejo de Relaciones Exteriores.
Kerry habló sobre Cuba en un coloquio en Nueva York, donde se abordó el acuerdo nuclear con Irán y precisamente allí el secretario de Estado se mostró contrario de cambiar la ley que antepone el levantamiento del embargo a la resolución de las demandas de Estados Unidos al régimen de Castro.
Kirby afirmó que las reclamaciones son parte del proceso de deshielo y que se discutirán muchos temas, por lo que resulta difícil.
Dos activistas del movimiento opositor por una nueva república fueron arrestados el sábado cuando se dirigían hacia la provincia de Pinar del Río. El activista José Díaz Silva nos informa.
En el día de hoy, 25 de julio del 2015, queremos denunciar nuevamente el atropello y el abuso que comete el régimen cubano contra los activistas de los derechos humanos. Hoy salimos, que teníamos un encuentro en Pinar del Río, en La Palma, y nos montamos un camión de aquí de La Habana hasta Pinar del Río. Y faltándonos 3 kilómetros para llegar a Pinar del Río, fuimos interceptados por la policía, la seguridad del Estado y oficiales del Ministerio de Interior. Pararon el camión donde nosotros viajábamos y nos bajaron de ese camión a la fuerza. Arriba del camión nos esposaron y nos dieron golpe. Nos bajaron y ahí nos estaba esperando la policía y la seguridad del Estado. Nos quitaron y nos descomisaron todas las pertenencias que teníamos. Teníamos documentos, teníamos discos, todos nos lo descomisaron. Allá en la misma autopista, en la carretera cerca de Pinar del Río, nos mantuvieron en una rodada particular más de 2 horas abajo del sol, después que descomisaron todas nuestras pertenencias. Al cabo de las 2 horas nos montaron en ese mismo lado, esposados con 2 oficiales de la seguridad del Estado y uno del Ministerio, que nos trajeron para aquí, para La Habana, hasta Jaimanita. Ahí en Jaimanita nos dejaron botados. A nosotros nos apresaron a las 10:30 de la mañana allá en Pinar del Río y nos liberaron a las 2:30 de la tarde, siempre con la amenaza de que nosotros en Pinar del Río no podíamos entrar porque nosotros éramos personas no gratas para esa provincia. Los que estábamos presentes ahí, Mario Alberto Hernández Leo y, bueno, al que les habla, José Díaz Silva.
Son las 6:35, al menos 21 inmigrantes cubanos que pretendían viajar de manera ilegal a Estados Unidos fueron detenidos este domingo en el departamento de Ocotepeque, en el occidente de Honduras, informó un oficial del Instituto Nacional de Migración.
La detención se registró en el sector de Agua Caliente, fronterizo con Guatemala, hasta donde los cubanos habían llegado en un autobús del transporte interurbano.
Los inmigrantes fueron remitidos a las autoridades migratorias, quienes harán los trámites para que sean repatriados.
En lo que va del 2015, las autoridades migratorias hondureñas han detenido a unos 5.000 cubanos que trataban de viajar de manera ilegal al territorio estadounidense.
En otras informaciones, el presidente estadounidense Barack Obama dijo este sábado desde Kenia que África es una de las regiones de más rápido crecimiento del mundo.
Obama es el primer mandatario estadounidense en funciones en visitar Kenia, un país que lo considera como un hijo debido a que el difunto padre de Obama nació en Kenia. Y allí todavía viven muchos de sus familiares.
Durante su intervención en el Encuentro Global de Emprendedores, Obama anunció que los Estados Unidos aportarán 1.000 billones de dólares para apoyar a mujeres y jóvenes a la hora de iniciar sus negocios.
Previa a una reunión formal con el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, Obama depositó una ofrenda floral en el sitio donde estallaron bombas en la embajada de Estados Unidos en Nairobi en el 98.
Exactamente a las 6:36 y la guerrilla de la FARC no aceptará que se les juzgue solo a ellas como resultado de las conversaciones de paz con el gobierno de Colombia, aseguró el abogado español Enrique Santiago, asesor jurídico del grupo rebelde.
El abogado español indicó que la FARC esperan que si los máximos responsables de la guerrilla van a la cárcel, los del Estado también deben ir, añadiendo que el grupo armado busca más equilibrio y equidad en la resolución del conflicto.
Santiago indicó que la FARC rechazan que el proceso de paz se convierta en un escenario para juzgar a una de las partes. Está claro quiénes son los máximos responsables de la insurgencia, pero quiénes son los máximos responsables del Estado, dijo el abogado español.
La FARC y el gobierno de Santos mantienen conversaciones de paz desde noviembre del 2012 en La Habana.
Son exactamente las 6:37 de la mañana. El diario brasileño Globo publicó claves cables diplomáticos intercambiados del 2011 al 2014 por diplomáticos de Brasil y el Ministerio de Exteriores, que según el periódico indican que las actividades del expresidente Luis Inácio Lula da Silva en favor del grupo Odebrecht fueron más allá de lo que sostienen ambos involucrados.
El ejecutivo principal de la firma constructora, Marcelo Odebrecht, actualmente detenido, había confesado en una entrevista el 27 de abril que Cuba es el único país en el que la relación con Lula ayudó a la empresa a crecer.
Entre las telegramas diplomáticos citados por Globo, hay varios que informan sobre visitas de Lula a Cuba en los años 2008, 2011, 2013 y 2014, acompañado de ejecutivos de Odebrecht, y en las cuales se reunió con Fidel y Raúl Castro.
La investigación penal contra el expresidente brasileño Lula da Silva fue abierta por, supuestamente, haberse servido de su influencia después de haber dejado la presidencia en el 2011 para hacer que el Banco de Fomento del gobierno favoreciera a la constructora Odebrecht en obras en otros países.
Más de América Latina y Argentina, 12 semanas de las elecciones de primarias, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato kirchnerista a la presidencia, Daniel Scioli, aventaja por más de 11 puntos al rival opositor mejor situado, el conservador Mauricio Macri.
Según una encuesta del Centro de Estudios de Opinión Pública dada a conocer por el diario Página 12, en su edición dominical, la candidatura de Scioli cuenta con 38% de intención de voto, frente al 26.6% del apoyo otorgado a Macri, líder de propuesta republicana que concurre dentro de la alianza opositora Cambiemos.
En tercer lugar figura la coalición del peronismo disidente Unido por una Nueva Argentina, una que suma un total de 17.3% de intención de voto, repartida entre el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el exgobernador de la provincia central de Córdoba, José Manuel de la Sota.
El sondeo muestra que el 42.4% de los encuestados cree que Scioli será el próximo jefe de Estado de la República Argentina, frente al 35% que opina que será Macri, cuando faltan 3 meses para las elecciones presidenciales fijadas para el 25 de octubre.
Exactamente a las 6:40 y la lucha contra el terrorismo debe centrarse en la prevención más que en el castigo, señalaron expertos desde la radio de la ONU. Tenemos este reporte.
Unos 20.000 combatientes extranjeros se han unido al conflicto armado en países como Siria, Irak, Afganistán, Libia y Somalia. Estos mercenarios provienen de una variedad de países, probablemente 80, si bien la mayoría son de Medio Oriente y Rusia, señaló Gabor Rona, miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre el Uso de Mercenarios. Tras el estudio de un año, el grupo de trabajo arrancó este jueves un panel de discusión de una semana en la sede de la ONU en Nueva York para evaluar la creciente actividad de estos combatientes y su impacto en los derechos humanos. El informe será presentado ante la Asamblea General en noviembre. En una entrevista con Radio ONU, Rona apuntó algunas de las razones que podrían motivar a estos combatientes.
Simpatizar con los objetivos de los grupos a los que se unen no tiene por qué ser la motivación principal. Puede ser el dinero. A los mercenarios se les paga. También puede ser ideología o simplemente la desafección política con sus propias circunstancias.
Como consecuencia, señaló el experto, la experiencia ha demostrado que estos combatientes son más proclives a cometer violaciones de derechos humanos, desde ataques contra civiles a la tortura, debido a que no provienen de esa población local y les importa menos conseguir un resultado pacífico.
Pero no se puede combatir el terrorismo ni a los mercenarios impidiéndoles viajar. Cualquier esfuerzo que no tenga eso en cuenta está destinado al fracaso.
Dijo Gabor Rona, miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre el Uso de Mercenarios. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
Exactamente son las 6:42 de la mañana, mis amigos. Y de aquí a las 7, ya cuando vamos a estar a mitad de camino, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Estaremos hablando de pelota con el decano Jerry del Castillo. Estaremos conversando con Lucy también, escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5:00 p.m. con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5:00 p.m. por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM.
para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con la Cerro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, desde las primeras horas de la mañana del sábado, comenzaron a agruparse formaciones de nubosidad en las aguas del Atlántico por encima del paralelo 10 y entre los meridianos 30 y 35. Sin embargo, desde las primeras horas de la tarde del domingo, todo aquel sistema comenzó a desintegrarse y solo aparece ahora un centro de bajas presiones muy débil, con pocas probabilidades de desarrollo. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes se hicieron en contacto ya con el decano Jerry del Castillo. Bueno, los Marlins, un juego bastante apretadito, perdiendo con los Padres de San Diego 3-2 ayer domingo. Jerry, cuéntame.
Cuéntame, bueno, un mal weekend para los Marlins, que perdieron los últimos tres juegos de la serie con los Padres de San Diego, como mencionas, 3-2 ayer.
Sí.
Victoria para el cubano Orizamer de Spain, que permitió una sola carrera y dos hits en los seis innings que lanzó en los otros juegos. Malas noticias para ti también, por allá por la capital estadounidense, ya que los Washington Nationals terminaron perdiendo de 4-3 contra los Piratas de Pittsburgh este fin de semana. Pittsburgh ganó ayer 3-1. Garrett Cole se convirtió en el primer pitcher en las grandes ligas esta temporada en llegar a 14 victorias. Los Metropolitanos de Nueva York le ganaron a los Dodgers de Los Ángeles 3-2 en 10 innings. El recién adquirido Juan Uribe terminó el juego con un hit impulsador en el décimo inning. Ayer mismo los Mets terminaron la racha de innings consecutivos sin permitir carrera de Zach Greinke. En el tercer inning de ese juego, la racha terminó en 45 innings y dos tercios, la racha más larga desde que Oral Hershiser llegó a la marca de 59 innings consecutivos sin permitir carrera en el 1988. Atlanta le ganó a los Cardenales 3-2. El primer jonrón en las grandes ligas de Adonis García fue la diferencia en el juego. Filadelfia apabulló a los Cubs de Chicago 11-5. Aaron Nola logró su primera victoria en las grandes ligas y los Phillies barrieron su serie con los Cubs, incluyendo la victoria del sábado cuando Cole Hamels le tiró un juego de cero hit contra los Cubs, el primer juego de cero hit contra los Cubs desde que el gran Sandy Koufax les despachó un juego perfecto en el año 1965. Yo era un niño. Arizona le ganó a Milwaukee 3-0. San Francisco superó a Oakland 4-3. Y Colorado apabulló al Cincinnati 17-7. Ben Paulson y Carlos González batearon dos jonrones cada uno en ese juego. Nolan Arenado también conectó larga distancia. Regreso contigo más tarde.
Gracias, Jerry.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. un activista detenido durante una protesta en un parque de La Habana. El 10 de julio hace declaraciones a la prensa independiente. Al menos 21 cubanos que pretendían llegar hasta Estados Unidos son interceptados en Honduras. Las FARC no aceptarán que se juzgue solo a la guerrilla por los actos de guerra cometidos en Colombia. Y una encuesta en Argentina refleja al candidato oficialista con una ventaja del 11% para las elecciones presidenciales.
Bien, son las 6:48 de la mañana, por acá estamos claros, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes, qué bueno pues estar compartiendo nuevamente. Sabes que próximamente, tengo que mirar aquí exactamente cuándo es que se presenta Juan Manuel Serrat.
Tienes que mirar.
Que lo tenemos aquí en... Sí, sí.
¿Dónde lo tenemos,
Lucy? Que mirar las notas.
¿Dónde lo tenemos?
Creo que es en el Jameson Night Center.
No es en el Dade County Auditorio, ¿no?
No, no es en el Dade County, ni es en el Jackie Gleason.
Tampoco, qué cosa.
Tampoco, es en el Jameson Night Center, sí. Creo. Después voy a dar la fecha, lo voy a buscar porque lo tengo aquí en Facebook.
Estuviste de teatro recientemente, en un espectáculo, en una... Tú asististe a un evento importante, porque vi una foto tuya muy elegante... Una familia muy elegante, todo el mundo elegante.
Oiga, una familia que sumaba años como los...
No, pero yo, una familia linda. Sí, ¿qué pasó ese día?
Bueno,
¿estaba saliendo?
Imagínate, estábamos en los 15 de mi nieta Lucía, que fue una ocasión para celebrar.
Qué bueno.
Fue una ceremonia muy especial. La escribió, la diseñó y déjame decirte que fue algo realmente espectacular.
Qué lindo, bueno, me alegro mucho, felicidades.
Y fueron unos 15 que no fueron con las 15 parejas habituales, fue diferente, pero fue algo tan hermoso, cantó, hubo su show.
Qué bueno.
Todo lo pasamos muy bien celebramos que nuestra nieta Lucía, que por cierto se llama igual que yo, pues celebró sus 15 años.
Qué
esa
bueno.
fue la fotografía que tuviste por ahí.
La foto, sí, muy lindo.
Efectivamente, bueno, después vamos a hablar de qué día es el evento de Serrat aquí, porque quería comentarte y comentarles que Juan Manuel Serrat estuvo este fin de semana en el auditorio del Castillo de Peralada, allá en Gerona, y repasó durante esa noche medio siglo de carrera en un concierto muy especial, que es el concierto que viene aquí en Miami, que se llama Antología Desordenada.
Sí.
Uh-huh. Está en plena gira y este fin de semana estuvo en el Castillo de Peralada en Gerona. Serrat está, dígame usted, en el Jameson Night Center el 3 de octubre. Es cuando lo tendremos pues aquí en Miami, como aquel que dice al doblar de la esquina, porque ya estamos finalizando.
Y en el 3 de octubre no está este muchacho... Boricua, espérate. Marc Anthony. Está programado para, digo yo, pensé eso, que estaba programado para el 3 de octubre.
Para el Jameson Night Center,
es posible.
Octubre, cuando se necesita más capacidad, pues se busca el Jameson Night Center o el Arena o Harina de Miami.
Ah, no, yo estoy equivocado, es el Harina de Miami.
Es en el Harina. Cuando se busca un teatro intermedio de 3.000 y algo, es que se usa el Fillmore, que está precioso.
Claro. No, es en la Harina de Miami.
Que es el antiguo Jackie Gleason, que bueno, no perdió su nombre, se llama así, Jackie Gleason, claro. Fillmore Theater, y el Dade County Auditorium, que tampoco es tan chiquito, tiene 2.429 butacas.
Claro.
El Jameson Night Center tiene la característica de que se va cerrando mediante unas cortinas y se convierte para 3.000, para 5.000.
Lo interesante de la Harina de Miami es que te da un plato de harina al llegar.
No,
Estás alimentado.
A mí me gusta mucho el teatro en la Arena de Miami. Sí. Tiene todas las condiciones para un espectáculo musical extraordinario.
Sí,
se puede convertir en un escenario para un gran juego deportivo.
Sí, es una
Esa es la ventaja que tiene.
Es convertible.
Entonces, bueno, este fin de semana, este concierto de Joan Manuel Serrat, que lo repitió posteriormente, tanto en solitario como acompañado por Ana Belén, en el Orfeón. En el 97 estuvo acompañado por Joaquín Sabina, no sé si lo recuerdas.
Sí, bueno, claro,
en el 2007 también con Joaquín Sabina.
Sí.
En el 96 hizo esta gira con Ana Belén y Víctor Manuel. O sea que él ha hecho esta gira acompañado, pues, siempre con otro cantante.
Sí.
En esta ocasión es Desordenadas, Antología de Cerdo Desordenada, y lo tendremos al catalán, bueno, pues aquí en octubre.
Bueno, hablando del Twitter, Omar se comunica con nosotros, dice que es un manatí de ser barceros cubanos, el manatí que se con la bicicleta, pobrecito, se trabó. Omar, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, como de costumbre, desde tan lejos, ¿eh?